En Folclórica 98.7 estás escuchando Pan Casero con el Cholo Gómez Castañón.
No se puede contener el cauce del río ni evitarla.
Nos vamos imaginariamente a encontrarnos en un lugar que pertenece también al mapa geográfico de nuestra República Argentina. E impensadamente reflexiono y digo, la pandemia ha traído en un 100% cosas tristes, desoladoras, con una ausencia de futuro y con un presente tremendo. Es verdad, pero también, aunque parezca mentira, ha traído cosas buenas. Y es rescatar de pronto eso, lo que cuesta tanto encontrar, lo bueno que te deja la pandemia. Que después, ahondando profundamente y pensando y reflexionando, cuánto hemos aprendido. Habrá quienes nada, habrá quienes mucho. Entre las cosas lindas que suceden, y justo, y no es casual, son 100 años que el Chaco recupera el ciervo de los pantanos en el impenetrable, donde estaba extinto hace exactamente un siglo. Recordamos, la última pandemia, 100 años. Digo, no es un hecho casual. Bueno, hecha esta presentación, yo le voy a dar la bienvenida y seguramente tendremos mucho para aprender de ella. Muy buenas tardes, Talía Zamboni. Ella es bióloga y coordinadora de Rewilding, es una fundación, Fundación Rewilding Argentina, y nos está recibiendo por AM870 y también por la FM98.7, llegando a todo el país en el programa de Oscar Gómez Castañón. Mi nombre es Nidia Aguirre, estoy junto a Jorge Bacaro y a un gran equipo, y vamos a charlar con vos, Talía, porque siento que vamos a aprender muchísimo. Bienvenida y gracias por este tiempo.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. Ávidos de saber y encontrarnos cómo es que una especie que estaba extinta durante un siglo, nada menos, llega a la provincia de Chaco, precisamente al Parque Nacional El Impenetrable, y se convierte en el mayor ciervo de Sudamérica.
Sí, exactamente. Bueno, este regreso del ciervo de los pantanos al Impenetrable es, una de las tantas acciones que estamos llevando a cabo desde la Fundación para, bueno, justamente lograr que ecosistemas que han sido degradados por el hombre, en el que, por ejemplo, han desaparecido especies importantes que cumplen roles como el ciervo, puedan volver a restaurarse, a ser completos, es decir, que tengan todas las especies que les eran propias y que esas especies vuelvan a cumplir su rol, ¿no? Y ya con un ecosistema completo también permitimos el desarrollo de actividades de turismo de naturaleza que van a beneficiar a las comunidades alrededor de las áreas protegidas. Así que bueno, en parte de este proyecto estamos llevando a cabo la reintroducción de especies en distintos proyectos, como por ejemplo en el Parque Nacional El Impenetrable.
Talía, justamente la denominación Rewilding obedece a esto. Vos decías, yo pensé en una reconstrucción y vos hablás de una reinserción.
Claro, exactamente. Rewilding es el término utilizado, está en inglés porque es como una estrategia bastante nueva y su traducción en español sería algo así como resalvajización o reasilvestramiento, que queda un poco raro, ¿no?
Sí.
Pero justamente habla de eso, ¿no? De una estrategia para buscar que los ecosistemas vuelvan a ser completos y funcionales. Y lo hacemos mediante la reintroducción, es decir, volver a traer a aquellas especies que han desaparecido, entre otras acciones, ¿no? También tenemos las, obviamente tenemos que disminuir las amenazas que han generado la desaparición de esas especies o ayudar a especies que no han desaparecido pero que han bajado en su número a que vuelvan a aumentar y sean poblaciones saludables, etcétera, ¿no?
Talía, ¿y dónde es que se produce este avistaje? ¿Cómo lo reconocen? ¿Dónde es que se produce justamente el encuentro con esta especie que estaba extinta?
Bueno, en realidad, como se trata de una reintroducción, esta especie, como decís, estaba extinta ya hace más de un siglo en lo que es la zona del Impenetrable. O sea, los últimos avistajes databan de viajeros que habían recorrido el río Bermejo y más o menos a la altura del Impenetrable, de este parque nacional, relatan ver estos ciervos en abundancia, ¿no? Ya luego de eso empiezan a verse cada vez menos hasta que desaparecen de casi toda la provincia, incluso de Chaco, ¿no? y gran parte de su distribución en Argentina. Pero en los esteros de Liberá, en Corrientes, queda una población remanente que gracias a la protección de este lugar ha podido aumentar en número y hoy se estima que son más de 10.000 ejemplares. Entonces hablamos de una población fuente, es decir, de poder tomar ejemplares de esta población y llevarlos a Chaco, a este otro parque nacional, para que vuelvan a poblar, ¿no? Obviamente es traslocar ejemplares, esperar que se reproduzcan y que vayan formando una población que luego crezca, ¿no?
Talía, justamente de eso quería consultarte, ¿de cuánto era la población en Chaco antes de la extinción, o de la casi extinción, y cuál es la expectativa a partir de esta reinserción que están haciendo de los ciervos de los pantanos de Liberá en Chaco, ¿no?
Bueno, la abundancia previa es difícil de estimar porque justamente al haber desaparecido hace ya más de un siglo es difícil.
No había registro.
En esa época, claro, los registros se ven más en crónicas, pero no obviamente un estudio como el que se haría hoy en día ecológico para determinar abundancia. Sí, si se habla de avistajes, nos da una indicación, nos indica que la especie habitó esa zona, que el ambiente es apto para que la especie vuelva a recuperarse. Y sobre todo, que si garantizamos que el lugar hoy en día ya no tiene las amenazas que tenía cuando desapareció, por ejemplo, la cacería.
¿Y las amenazas cuáles eran? ¿La cacería deportiva, por decirlo de alguna manera?
Claro.
Porque es un animal portentoso, cuando uno lo ve, realmente sí. Es un animal importante, ¿no? Entonces uno piensa que tal vez fue la cacería lo que propició la extinción.
Exactamente, bueno, es un cérvido de gran tamaño y siempre los cérvidos han sido perseguidos en el mundo entero, ¿no? Es una de las un tipo de animal que siempre es perseguido por la cacería, ¿no? Ya sea por su carne o por las castas que tienen los machos, etcétera, es una especie perseguida. A esto se le suma, por ejemplo, que en el pasado la introducción del ganado en ciertas zonas, obviamente no hay el control sanitario que hay hoy en día, también trasladó enfermedades del ganado vacuno a la vida silvestre, por ejemplo la aftosa, que es una enfermedad que ha generado grandes mortalidades de especies nativas, ¿no? Sumado a la destrucción de su ambiente, que se secan esas especies tiende a estar en humedales, bueno, claro. Que se secan los humedales para cultivo, etcétera, ¿no?
¿Cuánto puede pesar este ciervo, Talía?
Y un macho aproximadamente 150 kilos, así que se trata de ejemplares bastante grandes. Uno acá, yo trabajo en los esteros de Liberá, la verdad es que increíble verlos de cerca, son animales que están habituados a la presencia humana y a acostumbrarse también a que el humano no es una amenaza, ¿no? A Liberá, claro. Bueno, el turista puede recorrer y observar, no sé, en una tarde, con suerte, 20 ejemplares en la ruta, o sea, dentro de Liberá, ¿no? En algún camino, etcétera, y son espectaculares.
¿Hace mucho que sos bióloga?
Yo sí, bueno, me recibí 2012 más o menos, uh-huh. Y bueno, la verdad que siempre me gustó lo que es la conservación y sobre todo esto del manejo activo que le llamamos, ¿no? No solo de conservar lo que nos queda, sino también dar un paso más y hacer un manejo más activo, es decir, bueno, una especie de desaparición, no puede volver por sí misma, bueno, intentamos traerlas de nuevo, ¿no? Y es una... Sí.
Sí, no, adelante, perdón.
No, decía que es una forma de también revertir la crisis que estamos viviendo actualmente, no solo el cambio climático, que reintroducir especies y conservar y restaurar sirve para paliar eso, sino también la crisis de extinción de especies que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no?
A eso atribuía yo, quería preguntarte cómo es que ustedes se sostienen, no solo por la pandemia, sino porque muchas veces la indiferencia de tantas gestiones que se van sucediendo, ¿no?, en cuanto a la preservación de un recurso tan importante y tan impresionante como es este, no solo por el avistaje de un centenario que aparece este ciervo de los pantanos, sino por la especie en general. Pero no sé si los argentinos estamos educados y preparados realmente para entender cómo contribuir a la preservación de estas especies, ¿no?
Sí, yo creo que cada vez son más las personas que lo ven, digamos, y que valoran este tipo de acciones, y sobre todo también muy vinculado al turismo de naturaleza, ¿no? O sea, cómo relacionamos no solo la salud del ecosistema con nuestra salud y cómo estamos vinculados, sino también que un ecosistema sano o completo puede ser fuente de ingresos económicos a las comunidades vecinas de esos parques, que además van a ser los primeros en defenderlo, ¿no? Eso le llamamos producción de naturaleza, que es justamente eso, así como hay campos que producen ganadería, otras forestaciones, bueno, en los parques nacionales, en las áreas protegidas, se produce biodiversidad, y esa biodiversidad tiende a ser un motor económico sustentable, ¿no? No se agota en el tiempo, sino al contrario, cuanto más se conserva, mejor.
¿Cuánto tarda en generarse una población sustentable de ciervos de los pantanos en esta zona de Chaco? Digo, ¿cuánto es el periodo de crecimiento de estos animales? ¿Cuánto podría demorarse en duplicar la cantidad que hay?
Bueno, hoy en día, digamos, se trasladaron los dos primeros ejemplares. Estamos hablando de una Dani y Eva, ¿no?
El celular. Bueno, ahora le vamos a... Talía, ahí se cortó, se venía anunciando ese ruidito. Vamos a ver si podemos después retomar la conversación con Talía. Realmente interesante, Jorge, ¿no? Pero
sí,
yo digo, nada de casualidad en todo esto, que después de un centenar de aquella pandemia, ¿no? El regreso de esta especie.
Sí, por supuesto, ¿no? Además, con todo lo que eso implica, el rescate de un hábitat, el rescate de una fauna típica, que también hace a la identidad de un país, porque no es solamente el territorio lo que hace a la identidad del país o la gente, también tiene que ver con la fauna, con la flora.
Exacto.
Y el rescate de estos hábitats en toda su dimensión implica el rescate
Talía.
De estas
Talía,
especies.
¿Estás ahí? Perdón, Jorge.
Sí, sí.
¿Talía?
Hola, sí, se cortó.
Sí, sí.
Sí, probablemente no era un lugar de buena señal o te estás quedando con poquita batería, pero tenemos un minutito, dos minutitos más para seguir charlando,
claro,
con vos, que nos entusiasma mucho.
Era más que nada esto, ¿no? Lo de cuánto tiempo demoraba tratar de llegar a duplicar la cantidad de especies.
Bueno, son proyectos a largo plazo, ¿no? Hablamos de, bueno, introducir o reintroducir una serie, un número de ejemplares que puedan empezar a reproducirse, adaptarse al nuevo ambiente, etcétera, ¿no? Como la idea es traslocar ejemplares silvestres de Iberá a impenetrable, tenemos el beneficio de que son animales silvestres, justamente, que van a aprender mucho más rápido a adaptarse y a buscar su propio alimento. Quizá a diferencia de ejemplares que provengan de cautiverio, donde además tienen que aprender a ser silvestres nuevamente, ¿no?
Sí. ¿De qué se alimenta el ciervo? ¿Plantas?
Exactamente, se alimenta de vegetación, sobre todo lo que es vegetación palustre, o sea, de zonas inundadas, de bañados, esteros, etcétera. Es bastante generalista, consume uh-huh. distintas especies acuáticas uh-huh. y tiene adaptaciones a vivir en este tipo de ambiente, por ejemplo, patas largas y las pezuñas, digamos, tienen una almohadilla en las patas, digamos, que permite que caminen esta vegetación en este ambiente con barro. Sin tropezarse y además sin dañar esta vegetación, ¿no? Son muy adaptados a este ambiente, a diferencia, por ejemplo, de una vaca o de un caballo que hace un pisoteo mucho más fuerte, ¿no?
En ausencia de agua en el río Paraná, allí donde él se encuentra y se desarrolla, esto ha afectado muchísimo, me imagino, ¿no?, a las especies en general, Talía.
Sí, los ciclos climáticos son un factor que afectan obviamente a las especies. En algunos casos, si es muy grave, las poblaciones disminuyen, ¿no? En el caso de Impenetrable hemos analizado también eso, cómo sería el ambiente en un año de sequías y, bueno, por suerte también quedan humedales o digamos, zonas con agua permanente, incluso en los años más secos. Entonces, los ejemplares pueden desplazarse de uno a otro en busca de alimento y de mejores condiciones.
Imagino también que la industria turística debe encontrar también otro puntapié allí con esta especie. Ahora debe brindar todo un atractivo, me imagino, ¿no? Con la aparición del ciervo de los pantanos.
Sí, la verdad que Impenetrable tiende a ser un destino turístico muy muy fuerte para lo que es el avistaje de fauna. Uno va al parque, bueno, el otro día estuve ahí y pude ver en una tarde tres tapires nadando, se observan pecaríes, aves de todo tipo, y bueno, ahora se suma esta especie que realmente es hermosa de ver. Y bueno, y la provincia de Chaco también está muy entusiasmada y, digamos, con esta expectativa de que este destino se vuelva un destino por excelencia en lo que es avistaje de fauna y turismo de naturaleza, ¿no?
Ah, impresionante. ¿Mucho turismo esta temporada, Talía?
Bueno, el turismo en esta temporada quizás no es la mejor época por el calor que hace.
Claro.
Sin embargo, sí ha habido visitación en el parque, de a poco se está abriendo al turismo después de la pandemia. Y hay muchas cooperativas también en la zona, de artesanos locales, de cocineros que ofrecen comidas típicas, se ha hecho campings afuera del parque para recibir gente. Se están, digamos, desarrollando campings adentro del parque. Así que, bueno, de a poco se va aumentando lo que es la visitación y creemos que en unos años esto va a ser muy popular, ¿no?
Que así sea, Talía. La verdad que sos un encanto y nos gustó muchísimo charlar con vos y aprender tantísimo sobre, para mí, un tema no que desconozco, pero que sí que hemos abundado. Talía Zamboni es bióloga y coordinadora de Rewilding, la Fundación Rewilding Argentina. Muchísimas gracias, Talía, en nombre de Oscar Gómez Castañón. Un beso enorme.
Gracias a ustedes y hasta la próxima.
Hasta la próxima.